Vamos a comenzar con el estudio del día de hoy y estamos viendo acerca de qué significa ser cristiano. Y hemos dicho que un cristiano es aquel que ha nacido de nuevo. Juan capítulo 3 lo hemos visto. En Tito capítulo 3, por favor, vayamos, solamente para la introducción y pasar al segundo punto. Tito capítulo 3, versículo 1 al 5, por favor. La palabra de Dios dice así, dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, nacido de nuevo, ser nacido de nuevo, es haber cambiado de naturaleza. Por eso Pablo dice, esto éramos antes. Y esto de que ellos renunciaron a esas cosas, o que ya no eran de esa manera, de una manera grosera, que eran personas pendencieras, dice el texto, que ya no eran personas rebeldes, es por la renovación del Espíritu Santo. Luego, el nacer de nuevo, hemos dicho que es un cambio de naturaleza. Es haber cambiado de condición espiritual, de estar muerto en delitos y pecados, a que Dios nos dé vida. Es cambiar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, del reino de las tinieblas al reino de Dios, de la mentira a la verdad, de muerte espiritual a vida eterna, de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces creo que eso ya se nos ha quedado, que significa nacer de nuevo. Pero ahora vamos a mirar que la consecuencia de haber experimentado la regeneración del Espíritu Santo es la segunda marca de un verdadero cristiano. O sea, a consecuencia de que el Espíritu Santo ahora ha entrado en nuestra vida, nos ha lavado, nos ha purificado, nos ha cambiado el corazón. Esa consecuencia de que el Espíritu Santo ahora está dentro de nuestra vida y ahora podemos ver el reino de Dios y podemos entrar en el reino de Dios, pasa una segunda consecuencia. Y esto se llama, y escríbanlo por favor, es un arrepentimiento genuino. Entonces, la consecuencia de haber experimentado la regeneración del Espíritu Santo es la segunda marca de un verdadero cristiano y es un arrepentimiento genuino. Y abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 5. Hoy vamos a mirar muchos versículos bíblicos y porque estamos resumiendo esta doctrina, vamos a estar solamente citando pasajes que hablan claramente de esto. Y algunos vamos a explicarlos y otros solamente vamos a citarlos. Mateo capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo... Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego, la segunda marca del cristiano, aparte de haber nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, es que ahora se ha arrepentido genuinamente. Y es por eso que el Señor Jesucristo comienza diciendo: bienaventurados los pobres en qué? En espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, a ellos les pertenece el reino. Luego, un verdadero cristiano es aquel que ha reconocido su bancarrota espiritual. Se reconoce como pobre de qué? De espíritu. Conoce o reconoce su condición de muerte. Sabe que está muerto en sus delitos y pecados. No se está adjudicando buenas obras. No se está adjudicando esfuerzos humanos que le califiquen delante de Dios. Por eso la bienaventuranza es, no es aquel que se enaltece, sino aquel que es pobre en espíritu. Es aquella persona que ha reconocido que está falto delante de Dios. Porque el texto dice que no hay justo. No hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Y luego el texto bíblico dice que por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Luego, la persona que se arrepiente es aquel que ha reconocido su bancarrota espiritual, ha reconocido su condición de muerte, ha reconocido que está falto delante de Dios y que no posee ningún mérito delante de Él. Ha reconocido eso. Que ningún esfuerzo humano le puede favorecer para ganar o para complacer la gloria de Dios. Es alguien que se ha arrepentido de su forma pecaminosa de vivir. Aquel pecado, aquella costumbre y pensamientos malvados que tenía, ahora los detesta. Se ha alejado de esa mala y vana manera de vivir. Aquello que antes amaba, su pecado que amaba, ahora lo aborrece. Y aquel Dios del que siempre estaba huyendo, aquel Dios que siempre trataba de evitar, ahora lo ama y lo busca. Desea conocerlo a Él más, desea tener una relación más personal con el Señor. Se ha vuelto a vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, escuchen, ya desde aquí podemos mirar que el arrepentimiento tiene dos facetas, una negativa y una positiva. ¿Cuál es la negativa? Que la persona se ha vuelto de sus pecados, que la persona ha rechazado esa forma mal de vivir, se ha dado la media vuelta, por así decirlo, de su mal camino. Y la parte positiva es que ahora busca a quién. Busca a Dios. Y eso es importante mirarlo desde este punto, porque te vamos a mirar esos versículos bíblicos. Pero es importante notar estas dos cosas, porque muchas veces hay predicadores que van a separar estas dos cosas. Se pueden distinguir porque son distintas, claro que sí, pero no se pueden separar. O sea, no puedes creer en Cristo sin haberte arrepentido de tus pecados. Y no puede decir que te has arrepentido de tus pecados si no sigues a quién. A Cristo. Hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento es lo que todos tenemos en nuestra conciencia moral. Cuando hacemos algo que sabemos que es moralmente incorrecto, hemos hecho algo demasiado mal, tu conciencia te acusa y eso te remuerde la conciencia. Judas entregó a Cristo y lloró y se regresó al templo y tiró las monedas de plata y ha dicho, él entregado a una persona inocente. Pero ¿cómo sabemos que no se arrepintió? Porque en lugar de creer en Cristo y arrepentirse, se quitó la vida. Luego tenemos a un Pedro que también negó a Cristo y lloró amargamente. ¿Y cómo sabemos que realmente se arrepintió? Porque en el día de Pentecostés, Él predica acerca de la muerte y la resurrección de quién? De Cristo. Entonces, el arrepentimiento y el creer son dos cosas inseparables, por así decirlo. Se pueden distinguir porque una es negativa y otra es positiva, pero un arrepentimiento genuino es aquella persona que ha entendido su bancarrota espiritual y ahora vuelve a los caminos de Dios. Desea conocer a Cristo. La Biblia nos dice que el primer paso para la salvación es el arrepentimiento y el creer totalmente en el mensaje de salvación de Jesucristo. Abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice así el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, cuán importante, y por eso digo que vamos a resumir muchas cosas, cuán importante es el arrepentimiento. Hay pastores que van a decir que el arrepentimiento de tus pecados no es necesario, que solamente tienes que creer en Cristo. Hemos dicho que eso es inseparable. Pero para los predicadores del Nuevo Testamento y de la iglesia primitiva, preguntémosles a ellos cuán importante era el llamado al arrepentimiento. Solamente escucha. Juan el Bautista comienza su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo, cuando comienza su ministerio, después de que es bautizado, ¿qué es lo que dice? Arrepentíos y creed en el Evangelio. En Lucas capítulo 13, Cristo dice: si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. El apóstol Pedro, cuando comienza su ministerio y comienza a predicar en el día de Pentecostés, que es lo que dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 7 dice: Dios manda a todos los hombres que se quede, que se arrepientan. De manera que el arrepentimiento es parte de las buenas nuevas, es parte del evangelio de Cristo. Es por eso que tanto Juan el Bautista y hasta el apóstol Pablo en sus predicaciones era: arrepentíos y crean, arrepentíos y crean. Luego el primer paso para ser salvo es el arrepentirte. ¿Cómo sabemos que el creer en Jesús, en el Señor Jesús mentalmente, sin mostrar evidencias de arrepentimiento, no es una conversión genuina? ¿Cómo lo sabemos? Muy sencillo. El Señor Jesucristo lo dice muy claramente en Mateo capítulo 7. Que en aquel día muchos le van a decir que: Señor, Señor, no hicimos esto, no hicimos el otro, no expulsamos demonios, no hicimos muchos milagros. Y entonces Cristo les dirá: apartaos de mí, hacedores de qué? De maldad. Luego ellos profesaban al Señor de boca, pero con sus obras lo que lo negaban. Luego esta confesión de Jesucristo no es una confesión mental. Santiago dice que la fe sin obras es qué, es muerta. No está diciendo es la fe más las obras, como la Iglesia Católica lo dice. Es que la fe genuina produce buenas obras, refleja buenas obras. La fe es la confianza totalmente en Dios y por lo tanto es activa. Hace algo. No solamente se profesa tal fe. También tenemos un ejemplo de Simón el Mago en Romanos en Hechos capítulo 8, que esa persona se bautizó y pronunció el nombre de ¿quién? De Jesús. Pero se había convertido, se había arrepentido. Y Pedro le dice que no. Pedro le dijo: arrepiéntete pues de esta tu maldad, porque veo que en hiel de amargura está tu ¿qué? Tu corazón. Luego, un arrepentimiento o el ser cristiano, un cristiano verdadero, es aquel que se arrepiente y cree totalmente en el mensaje de salvación ¿de quién? De Jesucristo. ¿Y cómo comienza el ministerio de Juan el Bautista? Mira lo que dice el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este mensaje fue para todas las personas. Y notemos algo, que esto es muy importante, porque aquí tenemos a esenios, tenemos aquí a fariseos que creían que ellos se iban a salvar por sus obras, tenemos aquí a saduceos, tenemos a celotes, tenemos un montón de grupos sectarios dentro de este tiempo, Y Juan el Bautista llama al arrepentimiento a una fariseos. Significa que ellos realmente deberían de arrepentirse de su mala manera de vivir su vida religiosa. Este arrepentimiento que el pecador experimenta es el producto de la influencia del Espíritu Santo, que le convence de su condición espiritual y de la necesidad de un Salvador. Eso es importante. ¿Por qué muchos pastores dicen, solamente tienes que creer y arrepentirte de tus pecados? No lo debes de hacer, solamente es creer en Jesús. ¿Por qué dicen eso? Pongamos atención, porque eso es muy importante. Algún día que vayas a predicar a la calle o algún día que alguien te lo pregunte, quiero que lo sepas. Porque ellos dicen que arrepentirte de tus pecados es una obra humana. Si yo me puedo arrepentir de mis pecados, entonces ¿para qué necesito creer? Si yo mismo puedo renunciar a mis pecados, ¿qué razón para yo creer en Jesús si yo mismo puedo dejar de hacer esto? Pero aquí tenemos un problema. Porque el arrepentimiento genuino, el creer en Jesucristo, la Biblia no dice que es un esfuerzo tuyo. Es la obra del Espíritu Santo. Luego, cuando la persona se arrepiente, no es que está haciendo un esfuerzo extra para renunciar a sus pecados. Es el resultado de haber nacido de nuevo. Por eso Tito dice, y esto éramos nosotros. Pero cuando se manifestó la misericordia de Dios por el lavamiento y la regeneración del Espíritu Santo. Luego esto es algo que el Espíritu Santo causa dentro del corazón del ser humano. Y por eso no es una obra humana. Es la obra completa del Espíritu Santo. Mira lo que dice Juan capítulo 16, por favor. Juan 16, versículo 8 al 9. Esas son las palabras del Señor Jesucristo. Mira lo que dice. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Escuchaste? El Espíritu Santo va a hacer tres cosas siguientes. Cuando Él venga, convencerá al mundo, primero, ¿de qué? De pecado. Segundo, de justicia. Y tercero, de juicio. ¿A quién le corresponde esa obra? Al Espíritu Santo, no a mí. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. La palabra convencerá en este texto, según el diccionario Vine, es la palabra elenco. Y solamente quiero que escuches qué significa la palabra convencer. Dice así, significa redarguir, poner en evidencia, reprender, acusar, generalmente con la sugerencia de avergonzar a la persona así redarguida, donde está a la vista más que el hecho de exponerle al ofensor su falta. Luego, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo? Es redarguir tu corazón, remover tu conciencia, exponer tu pecado y convencerte de que tienes pecado, de convencerte de que eres, ¿qué? Pecador, y que necesitas a un Salvador. Por eso dice, convencerá al mundo de pecado por cuando no creen en mí. Luego este Espíritu Santo lo que va a hacer es evidenciar que esa persona tiene pecado, y por lo tanto, ¿para que crean en quién? En Cristo. Según los comentarios de Barclay, dice así, se usa para el interrogatorio de un acusado o de un testigo en un juicio, o para la contestación de un contrario en una discusión. Siempre conserva la idea del examen o interrogatorio al que se somete a una persona hasta que admite sus errores o se muestra convencido por un razonamiento de algo que no había comprendido antes. La usaban a veces, por ejemplo, los griegos del examen de conciencia, la mente o el corazón de una persona. Básicamente es esto. Si supongamos que tú vas al doctor y de pronto el doctor te dice, tienes cáncer y te quedan 30 días de vida. Aquí está la primera evidencia, la segunda evidencia, la tercera evidencia. Aquí los exámenes que le hicimos de esto y las radiografías de esto y las evidencias de esto y del otro, y con toda esta recopilación y exámenes que le hemos hecho, concluimos que usted tiene que cáncer. Luego aquí el punto es presentar evidencias para que la persona sea convencida por las evidencias que tiene tal enfermedad. Y el Espíritu Santo eso hace exactamente en nuestras que. Cuando escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo entra en nuestra vida y nos comienza a redarguir el corazón y nos comienza a presentar evidencias por medio de lo predicado y nos acusa y nos redarguye con la intención de que te quede, de que te arrepientas. Te ha convencido de qué, de pecado. Por eso, para predicar no es por la fuerza, es por la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que toma esa palabra y te comienza a convencer de pecado para que veas la necesidad de un Salvador, al mirar tu muerte espiritual, al mirar tu bancarrota espiritual. Mira lo que dice el versículo 8. Y cuando Él venga, comenzará el mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu comenzará de pecado, va a demostrar la culpabilidad y hará que los hombres acepten que son convictos de pecado. De justicia, porque Cristo ha pagado el precio y la sentencia legal por el pecado de los hombres. Por eso dice de justicia, por cuanto voy al Padre. O sea, Cristo ha muerto ya que, y ha resucitado y no me veréis más. Esa es la evidencia de que Cristo ha pagado el precio y que se ha sentado a la diestra de Dios el Padre. Recordemos que aquí es Juan capítulo 16, en Juan 14, que es lo que Cristo le dijo a sus discípulos. ¿Os conviene que yo me vaya? ¿Sí o no? En esta parte de no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Luego aquí lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de justicia, que Cristo ha pagado el qué, el precio. Nótate la obra del Espíritu Santo. Te va a convencer primero de que eres un pecador, que estás convicto delante de los ojos de Dios. Pero también te va a convencer de justicia, de que Cristo ha pagado la penalidad de tus pecados. Y por eso Él ha resucitado de entre los muertos. ¿Y el tercero cuál es? De juicio. De que Satanás ya ha sido enjuiciado. Que si tú estás en Cristo, Satanás ya no puede o no tiene parte ni suerte en tu vida. Cristo mismo lo ha derrotado en la cruz del Calvario. Por tanto, la influencia demoníaca o las tentaciones ya no te van a poder gobernar a ti porque Cristo ha derrotado a Satanás en la cruz. Por eso dice de juicio, porque Cristo nos ha libertado del poder de Satanás. Y todo esto lo hace ¿quién? El Espíritu Santo. Y es por el Espíritu Santo que el pecador se arrepiente y busca a Dios, creyendo completamente en la obra de Cristo para ser salvo. Entonces, ¿cómo sabemos que una persona realmente se ha arrepentido? Porque no solamente es convencida de pecado y llora, sino porque ese arrepentimiento le hace buscar a una persona. ¿Y es quién? Es a Cristo. Por eso es muy importante mirar en el punto de vista bíblico. El oír, la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Esta palabra la agarra el Espíritu Santo, comienza a hacer la obra en el creyente, lo regenera, le convence de pecado y lo guía al arrepentimiento para que busque ¿a quién? A Cristo. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 36, por favor. Ezequiel capítulo 36, versículo 23. Esta es una profecía del Antiguo Testamento que se cumple en la persona del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice, versículo 23. y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste, le está diciendo a Israel, vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Notemos cómo aquí el Señor habla en primera persona. Nótate esto, es importante. Dice así, y yo os tomaré de las naciones. ¿Quién los va a tomar de las naciones? Jehová, Dios. Y os recogeré de todas las tierras. ¿Quién va a hacer eso? Dios. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién os va a limpiar? Dios. Os daré corazón nuevo. ¿Quién les va a dar un corazón nuevo? Dios. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré en vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los pongas por qué. ¿Quién va a hacer todas esas cosas? Hemos escuchado la primera persona, ¿no? Yo lo voy a hacer, yo voy a poner, yo voy a meter adentro mi espíritu dentro de ustedes para que anden conforme mis estatutos, dice el texto, y los pongan por obra. Por eso Cristo le dice a Nicodemo, eres tú maestro en Israel y no sabes todas estas cosas. No te asombre que te he dicho que os es necesario nacer de qué, de nuevo. Eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. Luego, ¿por qué esas personas son santificadas, limpiadas? Y es por la obra del Espíritu Santo dentro del corazón del creyente. Por eso en Tito 3 hemos visto que dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Quién? Dios hizo todas esas cosas, no por obras de justicia. Entonces, ¿por qué ellos renunciaron a todas esas cosas malas? No por ellos mismos. Fue la obra de Dios ¿en quién? En ellos. Por eso, el arrepentimiento no es una obra humana. Es una obra soberana del Espíritu Santo dentro del corazón del creyente. Lo primero es que ha nacido de nuevo, ha sido regenerado. ¿Y por qué ha sido regenerado? Ahora puede mirar su pecado. Puede mirar en la bancarrota espiritual en la cual estaba. Y eso le hace ahora aborrecer todas esas cosas, renunciar a esa vida de pecado y buscar a quién. ¿Y por qué haces todas esas cosas? Aquí el texto dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Dios nos limpió, nos lavó por dentro y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. De manera, ¿por qué entonces eres nacido de nuevo? Por la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué puedes mirar que eres convicto de pecado? Por la obra del Espíritu Santo. Porque ahora detestas las cosas del mundo y ahora amas las cosas de Dios. Es por la obra interna ¿de quién? Del Espíritu Santo. De manera que el arrepentimiento y creer en Cristo son cosas distintas, pero no separables. No las podemos separar. Mira lo que dice Juan capítulo 8, versículo 24. Vamos a leer ahora al Señor Jesucristo. Mira lo que dice. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, y aquí es el nombre de Dios, en griego es ego eimi, o lo que decía Éxodo 3, yo soy el que soy. Mira lo que está diciendo Cristo aquí, Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados, ¿qué? Si no crees en Cristo, ¿vas a ser salvo? No se puede. Ahora escucha, si ves, por eso es inseparable, tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en ¿quién? ¿Ves que por eso es inseparable? ¿Quién causa ese arrepentimiento? El Espíritu Santo es el que convence. Te convence de pecado, de justicia y de ¿qué? De juicio. Y al momento de hacerlo esto, como te arrepientes, el Espíritu Santo te guía a Jesucristo. Luego, el creer en Cristo es haber abandonado tu vida ¿de qué? De pecado. Son dos cosas inseparables. Si crees en Jesús, es porque has renunciado a tu vida pasada. Y si has renunciado a tu vida pasada, es porque ahora vas a seguir a otra persona. ¿Y esta persona es quién? Cristo. Te arrepientes para depositar toda tu confianza, tus fuerzas, tu fe en una sola persona. ¿Y esta es quién? Es Cristo. ¿Y quién causa todas esas cosas dentro de ti? El Espíritu Santo. Mira lo que dice Efesios capítulo. Vayamos mejor a Juan 6:44, por favor, porque estamos cerquita ahí. Mira lo que dice Juan 6:44. Veamos quién causa estas cosas. Juan 6:44, ¿lo tenemos? Dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Escuchaste? Ninguno puede venir a mí. Luego, esto describe el arrepentimiento. Si tú vienes a Cristo, tienes que dejar algo atrás. Luego, son cosas inseparables, por así decirlo. Esta gente buscaba a Jesucristo porque le había llenado el vientre. Andaban buscando por cosas incorrectas. Pero cuando Cristo dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, muchos no creyeron porque pensaban que Jesucristo solamente era un ser humano y no Dios. Y Cristo diciendo que Él es divino. Yo he descendido del cielo. El que cree en mí nunca tendrá hambre. El que viene a mí nunca tendrá sed. Y muchos comenzaron a murmurar. Y entonces Cristo dice, ninguno de ustedes puede venir a mí si el Padre no le quiere, no le atrajere. Luego, para venir a Cristo significa que tienes que dejar tu incredulidad, tienes que dejar tus ambiciones personales, como esta gente buscaba a Jesucristo por cosas incorrectas, y tienes que venir genuinamente buscando solamente la vida eterna en ¿quién? En Cristo Jesús. Y Cristo está diciendo, ninguno puede hacer eso si el Padre no le trajere. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Abramos las Biblias en Hechos, por favor. Capítulo 16, versículo 14. ¿Lo tenemos? Dice así. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una mujer que tenía dinero, era una persona de negocios. La púrpura era una tela muy cara en aquel tiempo. La utilizaba mayormente la gente de dinero. Por eso dice aquí, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Había muchas mujeres oyendo? Sí, pero a la única persona que Dios le abrió el corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, fue a Lidia. Luego vayamos a 1 Corintios capítulo 12, por favor, versículo 3. 1 Corintios 12, versículo 3. Aunque la mayoría de nosotros ya no lo sabemos. Mira lo que dice, versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Quién te hace confesar a Jesús como tu Señor y Salvador? es el Espíritu Santo. Y por último, vayamos a Efesios 2, versículo 8 al 9. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora bien, terminamos con esto. Podemos ver en estos pasajes que es el creyente que tiene que arrepentirse, ¿sí o no? Sí, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Quién se tiene que arrepentir? Tú y yo. El que oye la palabra es ¿quién? La persona. Pero el que abre el corazón para que esté atento a escuchar la palabra es ¿quién? Es Dios. Tú tienes que escuchar la palabra, pero el que abre el corazón es Dios. El que tiene que arrepentirse y renunciar a su vida pasada eres tú. Pero ¿quién causa ese arrepentimiento? El Espíritu Santo. El que tiene que creer es ¿quién? La persona. Pero ¿quién lo hace confesar? El Espíritu Santo. El que tiene que confesar a Jesús es la persona. Pero la razón y la causa por la cual la persona puede o tiene la capacidad de hacer todas estas cosas es por la obra de la Trinidad completa. Es la obra de Dios en la vida ¿de qué? De creyente. Y es por eso que Pablo dice, por gracia sois salvos, mediante la fe. Y aún la fe, ni la gracia, no es de ustedes. Es un don de Dios. En Hebreos 11, el autor de la carta de los Hebreos, en el capítulo 10, dice, Cristo es el sumo sacerdote que no está presentando sacrificios de animales cada año que no puede salvar a nadie, sino que Él es distinto. Él ofreció un solo sacrificio, una sola vez y para siempre, y se ha sentado a la diestra de la majestad ¿de quién? De Dios. Segundo, Cristo es distinto al sacerdocio arónico porque el sacrificio que hace no es una sombra, Él es la realidad de todas las cosas. Y con una ofrenda hizo limpios a todos los que santificados. Y tercero, Cristo nos abrió un camino nuevo a través del velo que es su carne. Y por tanto, ya no tienes que ir al templo de Israel para ofrecer un sacrificio. Ya no hay necesidad de esto. Porque Cristo es el sumo sacerdote que se ha sentado. Porque Cristo es la ofrenda perfecta. Y porque por medio de su muerte, por medio de su cuerpo, nos abrió un camino nuevo. Y por tanto, dice el autor de Hebreos, acerquémonos ¿a quién? A Él con un corazón sincero, sin fluctuar, lleno de fe, con convicción, no dejando de congregarse como algunos lo tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Y en el capítulo 11, dice el autor de la Carta a los Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El primer ejemplo es Abel, que ofreció una ofrenda más agradable que la de Caín, porque él confió en lo que Dios le había dicho, que de la única manera que una persona se podía acercar ante Dios era por medio de un sacrificio. Y por la fe Enoch, y por la fe Moisés, y por la fe Abraham, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando llega el capítulo 12, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Luego, un creyente verdadero, un verdadero cristiano es aquel que ha nacido de nuevo y aquel que se ha arrepentido. Pero este arrepentimiento no es una obra de él, es una obra del Espíritu Santo dentro de su corazón. Sí, él se tiene que arrepentir, él tiene que renunciar a su vida pasada, pero es la obra del Espíritu Santo adentro que él ha lavado para hacer eso. Sí, él tiene que escuchar la palabra. Tú tienes que venir a la congregación y escuchar la palabra de Dios. Pero el que abre el corazón, el que abre el oído, es Dios mismo. Sí, tú eres la persona que tiene que confesar a Jesús y tienes que glorificar a Jesús con tu boca, pero el que te hace hacer eso es ¿quién? Es el Espíritu Santo. Por eso, el primer paso para la salvación es un arrepentimiento genuino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, mi Dios. Nos has mostrado, Señor, que el arrepentimiento y creer son dos cosas distintas, pero inseparables, mi Dios. Padre, te pedimos que la obra de tu Espíritu siga trabajando en nuestras vidas y que sigamos, Señor, santificándonos a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor, todos los días. Que tú, Señor, Padre eterno, sigas haciendo la obra en nosotros. Nada es nuestro, Señor, todo es tuyo. A ti te lo debemos todo, mi Dios. Y si hoy te hemos conocido, no es por nuestro intelecto, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestros méritos humanos, sino es gracias a tu amor, a tu misericordia, a la obra del Señor Jesucristo y a la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que sigas obrando en nosotros, en la vida, Señor, de la iglesia y la vida de cada uno, Señor, de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén. Thank you.